What I can tell you is that the UN Secretary General
Estados Unidos y la ONU anuncian tregua de 72 horas entre israelíes y palestinos.
Estamos siempre en una permanente revisión.
El gobierno de Venezuela reacciona ante restricciones de visas anunciadas por el Departamento de Estado.
The House will not take up the Senate immigration.
Y el Congreso de Estados Unidos inicia receso de verano y deja en el limbo importantes decisiones sobre migración y fronteras.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Israel y Hamas acordaron un cese del fuego de 72 horas en el conflicto de Gaza, anunció el secretario de Estado John Kerry, quien se encuentra de paso de visita en Nueva Delhi, y dijo que las partes cesarán las hostilidades a las 08 horas y que representantes israelíes y palestinos comenzarán conversaciones en El Cairo. Este alto el fuego es fundamental para permitir a los civiles un muy necesario respiro en medio de la violencia, dijo Kerry en una declaración preparada rápidamente a media mañana en Nueva Delhi. Durante este periodo, los civiles en Gaza recibirán urgente ayuda humanitaria y la oportunidad de llevar a cabo funciones vitales como enterrar a los muertos, cuidar de los heridos y reaprovisionarse de víveres, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien de paso se refirió, ya esta vez verbalmente, a la tregua de 72 horas acordada por el gobierno de Tel Aviv y el grupo Hamas. Y todo el mundo sabe que no será fácil ir más allá de este punto. Sin embargo, es imperativo que la gente haga el mejor esfuerzo para tratar de encontrar coincidencias y lograrlo. El jefe de la diplomacia estadounidense manifestó optimismo cauteloso en relación a lo que podría ocurrir en los próximos días. Esperamos que esta oportunidad sea aprovechada por las partes, pero nadie puede obligarlos a hacerlo, obviamente. De manera que llegamos a él con reflexión sombría acerca de las vidas perdidas, la violencia sufrida, los soldados caídos, los individuos que han perdido la vida, los tres chicos que fueron secuestrados y asesinados al comienzo de esto y luego otro asesinato en represalia. Ha habido demasiado de eso. Por otro lado, el bombardeo de una instalación de la ONU en Gaza esta semana por parte del ejército de Israel es, y citamos, totalmente inaceptable e indefendible, y el gobierno de Tel Aviv tiene que hacer más para proteger a civiles inocentes, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Al tiempo que enfatizamos la importancia de una pronta y completa investigación de este trágico incidente, al igual que el bombardeo de otras instalaciones y escuelas de la ONU, parece no haber muchas dudas respecto a quién pertenece la artillería involucrada en el hecho. Lo que puedo decirles es que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que, y cito sus palabras, todas las evidencias disponibles apuntan hacia la artillería israelí como la causa. Él incluso expresó que las coordenadas de esa escuela y de todas las instalaciones de la ONU en Gaza han sido reiteradamente comunicadas a las fuerzas de defensa israelíes. Por otro lado, el vocero presidencial George Earnest exhortó al grupo Hamas a dejar de disparar cohetes contra civiles israelíes inocentes. El canciller de Venezuela, cambiando de tema, asumió la sanción de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno como un reconocimiento a la nación sudamericana por su lucha contra el imperialismo y como una muestra de su compromiso con un continente unido.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Agua, calificó de desespero las últimas acciones del Departamento de Estado norteamericano de revocar la visa a funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Tomar con mucha seriedad, con mucha serenidad, sobre todo comprender que nada de todas estas iniciativas políticas internacionales de cooperación que han sucedido en la América Latina y en el Caribe es contra ellos.
En tal sentido, la fiscal general Luisa Ortega Díaz señaló que Venezuela es uno de los países que más importancia y respeto otorga a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Estamos siempre en una permanente revisión, siempre mejorando para que se garanticen los derechos humanos a los ciudadanos.
Sin embargo, la exparlamentaria opositora María Corina Machado aseveró que cada país es soberano en la aplicación de sus procedimientos y normativa interna en cuanto a sancionar en su territorio a personas que hayan violado los derechos humanos.
Es una decisión autónoma, en este caso del Congreso, de los Estados Unidos y de su Ejecutivo. En lo que a Venezuela respecta, nosotros sabemos que aquí hoy no hay justicia.
De igual manera, el dirigente opositor David Smolansky declaró que en Venezuela hay violaciones flagrantes de las garantías de los derechos civiles y que aún permanecen personas injustamente presas.
Y esperemos que acá en algún momento reine la justicia y quienes han sido los responsables de esos atropellos sean los que realmente tengan que pagar con cárcel.
Según expertos, las sanciones anunciadas son hasta ahora el punto máximo de la historia de constante deterioro que han experimentado las relaciones entre Washington y Caracas en los 15 años de la llamada Revolución Bolivariana. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Confusión es lo que se vive en el Congreso tras el fracaso de parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, de llevar a cabo una votación sobre los fondos solicitados por la Casa Blanca para enfrentar la crisis de menores en la frontera.
Un día caótico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Quiero sugerirle a todos los miembros que votos adicionales son posibles hoy. Enviaremos información tan pronto como sea posible.
Después de que los republicanos en la Cámara de manera abrupta no llevaron a cabo un voto sobre los fondos suplementarios, el liderazgo del partido llamó de regreso a los legisladores, muchos de ellos que ya se habían retirado, para intentar nuevamente el voto. Las tentativas por establecer un acuerdo con el ala más conservadora del partido, el Tea Party, se cayeron por completo y el partido de oposición no logró obtener los votos suficientes para aprobar la propuesta que le daba 659 millones de dólares de los 3.700 que el presidente solicitó. En la medida también iba incluido un cambio a una ley de tráfico humano que permitiría que los menores sean deportados más rápidamente y sin que su caso pueda ser escuchado en una corte. Al mismo tiempo, es incierto si otro proyecto de ley que buscaba convencer a los miembros del Tea Party de votar en favor de otorgar los fondos y de prohibir al presidente Obama la creación de programas que eviten deportaciones será sometido a votación. Al tiempo que toda esta confusión se daba en el Capitolio, organizaciones pro-inmigrantes se manifestaron frente a la Casa Blanca.
Estos activistas pro-inmigración que están a punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca aseguran estar en completo desacuerdo con el trato que le han dado los republicanos en la Cámara de Representantes a la aprobación de fondos suplementarios pedidos por el presidente Barack Obama.
Sencillamente inaceptable, sencillamente el Partido Republicano una vez más nos está mandando un mensaje bien antilatino y bien antimigrante, que no quiere ni a los jóvenes, ni a sus familias, ni a nadie acá.
Al final de esta protesta que pedía que el presidente pare las deportaciones, varios manifestantes fueron arrestados. Tanto frente a la Casa Blanca como en el Congreso, el debate inmigratorio sigue vivo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, advirtió que el Partido Republicano no apoya el proyecto de ley del Senado sobre fondos de emergencia para la crisis fronteriza. Sin embargo, el proyecto de ley de 659 millones de dólares sobre seguridad fronteriza de los republicanos, que fue modificado dos veces para atraer más apoyo, no ha logrado suficiente respaldo para ser aprobado. Los republicanos estamos comprometidos a abordar la crisis humanitaria en la frontera de una manera responsable. Primero que todo, ayudar a asegurar nuestra frontera y acelerar el retorno de los niños sin acompañantes a sus respectivos países. El presidente y la Casa Blanca han abandonado toda pretensión de gobernar. Ellos solicitaron el cambio de la ley de 2008 como una prioridad bipartidista, ahora se oponen y la llaman partidista. Boehner enfatizó que la entidad que preside no piensa hacer nada más respecto a inmigración. La Cámara no va a analizar la ley de reforma de inmigración preparada por el Senado ni va a aceptarla de ninguna manera. Incluso en esta ley de la frontera no aceptaremos ningún intento de agregar otras modificaciones de inmigración, incluso la ley de acción diferida, conocida en inglés como Dream Act, al proyecto de esta Cámara. Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el partido mantiene su oposición a la iniciativa de los republicanos. Los demócratas no van a permitir que el proyecto sea aprobado. Ese es el número en el que estamos interesados. Segundo ellos, van a tener que hacerlo por su propia cuenta, incluso cuando algunos de sus ultraconservadores grupos están en contra del proyecto. Republicanos y demócratas han estado en disputa sobre la solicitud presentada por el presidente Obama. Estas son las noticias desde Washington. Les informa Leonardo Bonet.